Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Comissió Europea té dubtes sobre els pressupostos del govern espanyol per a l'any vinent i és per això que li demanarà aclariments per carta els propers dies. Fonts de l'executiu de Pedro Sánchez asseguren que no es tracta de cap advertiment, sinó d'una petició d'explicacions tècniques. Tot plegat s'ha sabut durant la cimera de líders comunitaris a Brussel·les. El procediment que ha activat Brussel·les perquè Espanya està reservat pels països en què detecta risc d'incompliment de les regles europees. Per això, com a molt tard dilluns, demanarà aquestes explicacions, com dèiem, per escrit. D'altra banda, el Congrés ha tirat endavant per unanimitat una reforma de la llei electoral perquè els incapacitats legalment per un jutge puguin votar. Fins ara, quan la família de discapacitats intel·lectuals, persones amb alguna malaltia mental o un deteriorament cognitiu, en demanava la incapacitació, perdien automàticament aquest dret. A tot Espanya són 100.000 persones incapacitades judicialment que en les properes eleccions podran exercir el dret al sufragi. I el Tribunal Suprem ha sentenciat que qui ha de pagar l'impost d'actes jurídics documentats en la Constitució d'Hipoteques és l'entitat que deixa els diners i no pas qui rep el préstec. Ha estat en una sentència amb data de dimarts i que s'ha conegut avui. Modifica la jurisprudència que havia establert aquest tribunal fins ara. La Unió de Religiosos de Catalunya ha reiterat avui el suport al Papa Francesc, ja expressat a la Junta de la UR, que ha estat en una assemblea general que s'ha fet aquest matí al Seminari Conciliar de Barcelona. El president dels religiosos catalans, el claretià Màxim Muñoz, ha denunciat el que ha qualificat de crítiques i moltes resistències que han de superar les profundes reformes que està portant a terme l'actual Sant Pare. I encara us expliquem que Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona, presidirà la presentació d'un llibre sobre Santa Eulàlia avui a les 7:30 de la tarda al cor de la catedral.
Ràdio Estel.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vin al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen: Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Montpellier, com una tarda a Catalunya. Bueno, avui és un dia d'aquells estrany, no? L'equip està de festa i sembla que caurà el cel, perquè està tot negre. De fet, estem sols aquí, el Carlos Fallo i jo. Bona tarda, Carlos.
Què tal? Bona tarda.
Perquè els nostres col·laboradors estan als embuts típics quan la ciutat escolar s'ha pel temps. L'altre no pot venir perquè té por de venir en moto i pujar-se a xop. Però, en fi, nosaltres aquí, al peu del canó, per parlar de l'espanyol amb l'actualitat. Passem directament a l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal? Pues lluvia, ya lo has dicho tú. Lluvia, también te digo una cosa.
Día gris.
Has dicho que la ciudad, se embotella un poco, pero se embotella cuando caen 4 gotas. Lo de Barcelona es increíble. Es decir. El día que cae la Mundial, ya sabes que aquí, vamos, se lía partísima.
Una gota fría es sinónimo de caos total.
Cuando esperemos que caigan muchos goles, que sean el Alcoraz, el domingo. Y bueno, precisamente sobre eso se han intercambiado mensajes, ¿no? Español y Huesca en las redes sociales, el Huesca ha realizado un cartel muy curioso donde pone el nombre de los dos equipos, una jaula, y de la jaula se está escapando un periquito. Y bueno, lo que pone es: sabéis que el domingo recibiremos con los brazos abiertos Español, pero el partido pensamos buscar sin compasión vuestra portería. Y el Español le ha contestado, también muy simpático: firmamos un partido de ataque, pero con un gol más para nosotros. ¿Os parece, Huesca? Ganas de domingo para visitar por primera vez el Alcoraz. Bueno,
está bien, buen rollo.
Después
de la campaña de rugby por allí, supongo que claro, algún cariño nos tiene.
Claro, bueno, buen rollo, además en un encuentro, como dices, que será muy especial para rugby. Llevamos diciéndolo pues desde el último partido contra el Villarreal, ¿no? Pues que estas dos semanas se le hayan largas al míster de Vilasar, justamente por eso, porque pues vuelve a su casa con el equipo al que ascendió el año pasado, pues cuando no entraba para nada las quinielas que el Huesca ascendiera. Y curiosamente, se va a enfrentar contra Francisco, que fue el entrenador ante el que subió, en el partido en el que subió, ¿no? O sea, es decir, no se pueden juntar más factores.
La cábala famosa.
Totalmente, no se pueden juntar más factores. Bueno, esperemos que salgamos nosotros victoriosos.
Y además,
¿no?,
con gran presencia de seguidores blanquiazules que, bueno, han gastado todas las entradas que había, y imagino que alguna más, porque seguro que lo habrán, que se irán directamente sin entrada, las comprarán en taquilla.
Seguro, seguro. Bueno, ya sabemos que el Alcoraz es pequeño, lo hemos comentado, el club ha facilitado solo 300 entradas, ha habido problemas para conseguirlas, pero por eso, por lo que hablamos el otro día, por la novedad,
la cercanía,
bueno, porque siempre llama la atención. Bueno, veremos a ver qué ambiente en clave blanquiazul encontramos. Pero bueno, actualidad, lo que tú decías, José, hoy no ha habido entrenamiento, Rubí les ha dado fiesta, el equipo regresa mañana a la Nijarca a las 10:45 a puerta cerrada. Se espera que vuelvan Hernán Pérez, que ha estado concentrado con Paraguay realizando una serie de entrenamientos en Asunción, y Óscar Duarte, que también ha estado concentrado en este caso con Costa Rica, así que ha jugado dos amistosos. El último no jugó contra Colombia, y precisamente en este encuentro que ganó Colombia 3-1, los dos últimos goles, ¿sabes de quién fueron?
Sí, sí, lo he visto.
Del Cucho, que debutaba además. Dos goles, si no me equivoco, en 19 minutos.
Afinando puntería.
Sustituyó a Baca, un futbolista precisamente del último equipo contra el que se enfrentó el Español.
Y
ahora, pues, nos enfrentamos contra el Huesca del Cucho, que mejor no le pudieron seguir las cosas.
Por que Rubí quería traérselo al Español.
Exacto, los compañeros de Pericos Online hoy lo recuerdan. Bueno, al final fue Borja Iglesias el que vino. Esperemos que, como yo he dicho tantas ocasiones,
al final
salga un poco el ketchup, ¿no? Salga disparado y los goles lleguen. Pero bueno, ya sabemos que Borja, además de goles, que estoy seguro que los marcará, hace muchas cosas bien. Y bueno, por ejemplo, un botón, ¿no? Los dos partidos contra el Villarreal, pues que creo que los goles llegan gracias a él.
Aportaciones suyas en casi todos los goles.
Exacto. Más cositas. También ayer se inauguró la nueva campaña de la Liga Genuine en Madrid. Fue Alberto Ariza y el capitán del Español para la presentación de esta liga. Como sabemos, el Español es el actual campeón. Se dividirá en tres fases como la temporada pasada. Mucha suerte, ¿no?, para los Pericos, ya sabemos, vigente campeón. ¿Qué más se puede pedir, no? Quizás era un empujón para ver si podía el primer equipo, ¿no?, este año hacer lo mismo, imitarlo.
Bueno, estaría bien.
Bueno, la verdad es que sí.
Muy bien, pues pasamos directamente a la información de la factoría. Antes, por eso, unos consejos.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. capipòtam s'enfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
¿Qué tenemos del Español B, Carlos?
Pues el Español B, como sabemos, juega este domingo a las 12 en Fuensanta, en el campo del Conquense, después de ganar al Peralada en un partido pues que recuperó la buena línea, ¿no? Y sobre todo los resultados. Y bueno, esperemos que consigan la segunda victoria fuera de casa. Ya sabemos que ganaron la primera jornada en el campo del Badalona por 1-3. Luego se ha escapado la victoria en varios encuentros en los que se ha puesto por delante. Esperemos que llegue. En cuanto a actualidad del Español B, también ha tenido internacionales esta jornada. Víctor Gómez estuvo concentrado con la sub-19. Tres partidos, tres victorias, es decir, mejor imposible.
Sí, sí, tarjeta presentable totalmente.
Correcto. Y Moja estuvo con la selección de sub-23 de Marruecos, uno de los goleadores del Español B con tres dianas. También los tenemos ahí, ¿no? Tenemos futuro. Otra cosita, el delantero Fode, que subía este año de juvenil a Español B, pero no se le ha hecho ficha y llevaba mucho tiempo de baja, y jugó el otro día contra la selección sub-20 de Venezuela, se ha marchado cedido a la Europa. Otro cedido más, son varios, los repasaremos si eso la semana que viene. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien porque, bueno, después de una grave lesión de la temporada pasada que se pasó prácticamente todo en blanco, pues es una nueva oportunidad. Un futbolista que yo recuerdo de todos estos en la grada, incluso en el blanquiblau, bueno, en el blanquiblau no sé si estaba, pero la grada sí que lo recuerdo de muy jovencito, de marcar goles con el alevín, con el infantil. Es decir, bueno, es un futbolista de estos que nos gusta, ¿no? Que ha mamado españolismo desde pequeño. Así que ojalá le vaya muy bien esta cesión.
Y pueda regresar.
Exacto, y pueda regresar.
Muy bien. Pues hoy entrevistaremos a Manel Royo, que también era jugador del Español B hasta la pasada temporada y ahora está entrenando con el Conquense. Pero antes tenemos a Arnau esperando para darnos una serie de estadísticas del filial para que sea un poquito un tastet de lo que daremos mañana con la previa. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. ¿Y vosotros?
Bien, bien. ¿Llueve a los pies del Montseny o no?
Llueve.
¿Y nieva? Porque ya cualquier día nieva.
No, aún no, pero dale un mes más.
Sí, sí. Bueno, pues ¿qué tienes por ahí del Español B?
Bueno, el Español B se enfrenta al Conquense, como ha dicho Carlos, y es el rival contra quien el Español no ha perdido nunca. Se ha enfrentado solo una vez, fue en la Liga 2000-2001, y los hombres de Ramón Moya no empataron en casa y vencieron en la Fuensanta, o sea, vencieron en campo rival. El Conquense es un rival atípico para lo que es el grupo 3 de la segunda vez. El grupo 3 es conocido como el grupo catalán, siempre lo conforman las comunidades de Cataluña, Valencia, Aragón y las Islas Baleares.
Es la sección que confirma la regla, ¿no?
Exactamente, porque el Conquense, como bien dices, de Cuenca, Castilla-La Mancha, y el último rival que era foráneo a estas comunidades fue el Logroñés la temporada 2009-2010. O sea, ya solo que marca que este grupo no está acostumbrado a tener rivales de fuera. Si el Español consigue ganar al Conquense, será la segunda victoria fuera de casa esta liga, como ha dicho también antes Carlos, que la primera fue en Badalona. Igualaría el registro de la última temporada del filial en la segunda B, la temporada 2016-2017. Que solo consiguió dos victorias fuera de casa en toda la liga.
Vaya.
El árbitro del partido será Sánchez López, del Colegio Murciano, árbitro de unas tierras poco favorables en cuanto a resultados para el Español, ya que en los últimos cinco partidos dirigidos por colegiado murciano, solo se ha conseguido una victoria, o sea que también habrá que mirar eso.
Pero visitamos a un Conquense que está en horas bajas, ¿no?
Exactamente, porque el Conquense solo ha ganado dos partidos en esta liga, ambos fueron en la jornada inicial y en la jornada 2, y justamente en la jornada 2 fue la única victoria que ha conseguido en casa, que fue contra el Sabadell.
Muy bien, pues como decía, pasamos a... Gracias, Arnau. Mañana seguiremos con la información de las previas del fin de semana y vamos a entrevistar al amigo Manel. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hacemos un poquito de presentación. Fuiste canterano del Español, saliste en dirección a la cantera del Villarreal, después fichaste por el Conquense en la 14-15, en la que jugaste 24 partidos, de ahí al Valladolid B, y vuelves al Español B la temporada pasada, la 17-18, para ser uno de los veteranos, para dar aquello solidez al equipo, pero la llegada de Eric Sarmiento de alguna manera te cerró la puerta y no ejecutaron tu posibilidad de seguir, y volviste a irte, y en este momento volviste al Conquense, pediste entrenar allí y estás sin equipo, ¿es correcto?
Sí, así es. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de volver a la que considero mi casa, y aunque era una categoría menor, pues igualmente fue una alegría, ¿no?, poder volver a vestir la blanquiazul. Y bueno, con el ascenso tenía un año más de contrato, se renovó automáticamente, pero bueno, sucedieron una serie de acontecimientos en verano, la llegada de, como bien has dicho, también de otro lateral, la erupción de Pedrosa, ¿no?, que es un gran lateral, y todo ello acabó por forzar mi salida. Y
¿Te sorprendió tu salida?
Bueno, al final, más que sorprender, al final los jugadores cuando firmamos un contrato todos tenemos la ilusión de cumplirlo, ¿no? Por eso se acuerdan las condiciones antes, y es cierto que dependiendo del caso no se pueden cumplir, como fue el mío, y tuve que salir, pero al final, bueno, cada uno sigue su camino y seguro que al Español B le seguirá yendo también como le está yendo, que es lo importante.
Imagino que te da ilusión encontrarte con tus compañeros, aunque no estés jugando, pero estarás ahí el domingo.
Sí. Voy a hablar con algunos de ellos también para poder visitarles el día de antes que viajan al hotel y bueno, poderlos ver a muchos de ellos con los que hasta hace un mes y medio pues estaba compartiendo vestuario. Será una gran alegría, aunque no nos podamos enfrentar en el campo.
¿Y qué planes tienes a corto plazo? ¿Quieres seguir ahí en el Conquense?
Bueno, de momento la verdad que se me cayó una cosa último día de mercado, que era una cosa muy interesante también, y me quedé fuera y luego he preferido esperar, aunque ha salido alguna oportunidad. Y del Conquense, como guardo buena relación de la última vez que estuve aquí, conozco...
Es importante dejar puertas abiertas donde está uno, ¿verdad?
Sí, la verdad que en ese sentido me ha ido muy bien, porque guardan buen recuerdo, yo también de ellos, y me dieron la oportunidad sin nada a cambio de que pueda entrenarme y mantenerme en forma. Y luego, pues en enero, como muy tarde, Dios dirá.
¿Qué tal, Manuel? Soy Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal?
Bueno, supongo que dentro de tu situación, que es un pelín extraña, ¿no? Estás contento por ahí, ya acabas de decir que bueno, siempre te han tratado muy bien en Cuenca, supongo que estás bien, ¿no?, allí.
Sí, estoy muy bien. La verdad que cuando ellos también se enteraron que me quedé sin equipo, pues fue algo mutuo, ¿no? Porque yo guardo muy buenos recuerdos y guardo amigos aquí y ellos me dieron la posibilidad sin nada a cambio y así yo también me mantengo en forma, que al final no es lo mismo que estar entrenando sol.
Ya, claro. Oye, ¿qué se va a encontrar el Español B? Cuéntanos un poquito, ¿qué equipo es el Conquense?
Bueno, el Conquense es un equipo...
Te vamos a utilizar de espía, como me ves.
Sí, es un equipo que tiene buen trato de balón, le gusta jugar porque además tiene un estadio prácticamente de segunda división, un estadio que podría ser de segunda división por capacidad, por todo. Y bueno, el hecho de que sea un campo grande, de césped natural, que esté bien cuidado, pues en ese sentido el Español B también le viene muy bien, ¿no? Considero que esos campos le, le vienen mejor que nuevos pequeños, como puede ser el del Ebro, Cornillá, etc.
Cierto.
Aquí el principal, a lo mejor el principal problema que se pueden encontrar también es la lluvia, porque da bastante para este fin de semana, pero creo que será un partido abierto donde los dos equipos van a intentar proponer juego porque es el estilo de los dos, y la verdad que auguro un partido entretenido para el espectador.
Bueno, ahora que hablas de lluvia, no te preocupes, porque aquí en Barcelona también estamos últimamente ahogados, ¿eh?
Sí, está todo al lado igual.
Oye, hablábamos de que eres, te hemos utilizado un poco de espía, pero supongo que para Conquense también eres el espía perfecto del Español B, ¿no? Porque conoces a la perfección a tus excompañeros y al fútbol de David Gallego.
Bueno, es cierto que aquí el cuerpo técnico le gusta espiar al rival, le gusta trabajarlo durante la semana. Yo las semanas que llevo aquí entrenando, pues también lo he visto, ¿no? De otros rivales que les gusta profundizar en el estudio sobre ellos. En el Español B, pues en la misma línea, obviamente, pues también me tienen a mí, que en ese sentido les puedo echar un cable, pero bueno, aún así el Español B es un equipo muy muy trabajado que maneja muchas variantes y es muy difícil retenerte a trabajar solo un par, porque nunca sabes por dónde te va a salir, porque utilizan diferentes sistemas, los manejan a la perfección. Tienen una plantilla muy amplia que muchas veces se avecina difícil acertar el 11, sobre todo en ataque. Y bueno, al final será más una cuestión de intentar reducir sus virtudes, ¿no? Y esperar que no tengan el mejor día también.
¿Qué crees que ha de temer sobre todo este Español B del Conquense?
¿Qué ha de temer?
Sí.
Bueno, yo creo que al final el Conquense es un equipo que cuando le dejas el manejo del balón, tiene jugadores por dentro de mucha calidad, jugadores que llevan partidos en la categoría, jugadores que tienen buen manejo de pie y en ese momento es cuando son más peligrosos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, perdieron en Villarreal, pero pudieron sacar oro hasta el final y bueno, al final, esos jugadores que tienen buen pie y tal, siempre te pueden acabar decidiendo. Y el ataque del Conquense, sobre todo, que en él se encuentra uno de los pichichis de la categoría, hasta el momento, Jairo,
¿sí?
El Conquense hasta el momento es un equipo que es muy difícil que no marque en un partido. Sí que es verdad que últimamente está encajando más, porque las tres primeras jornadas empezó como un tiro, sacó 7 puntos de 9. Pero sobre todo lo que te digo, ¿no? Que es muy difícil por esa calidad que tienen también, que el Conquense se quede sin marcar durante un partido. Entonces, sus partidos suelen ser partidos de goles.
Y te hago ahora la pregunta al revés. ¿Qué ha de temer el Conquense del Español B?
Pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que el Español B es un equipo hecho para estar arriba y es un equipo muy equilibrado, tanto en defensa como en ataque, que muchas veces en los filiales solo se resalta el ataque. Y en ese sentido, pues creo que el Español B tiene jugadores potenciales para primera división, para el primer equipo, jugadores que ya están en dinámica, como Pedrosa o Paul Lozano, Luis López, que van a ir entrando poco a poco. Y arriba, sobre todo, pues los fichajes de última hora que hizo, más Carlos Lonce, Lamia Sabaté, bueno, tiene muchos puñales, ¿no? Entonces también, como te he dicho antes, es esperar que algunos de ellos no tengan su mejor día y intentar sacar las armas que tiene el Conquense, intentar tener el balón el máximo de tiempo posible y atacar bien los espacios, que también tiene jugadores bastante rápidos arriba.
Bueno, es decir, que este año ves al filial para estar arriba. No sé si para luchar por el playoff.
Pues sinceramente yo sí lo veo y todo lo que no sea quedar de los 8 primeros para mí sería una sorpresa, porque después de las jornadas que llevamos de haber visto muchos partidos como aficionado a la segunda vez, sobre todo al grupo 3, creo que es un equipo que está muy bien trabajado, que maneja muchas variantes, como te he dicho, y además los partidos que a lo mejor estar más espeso o tal, tiene individualidades que te pueden acabar decidiendo. Es que va a depender que estén en las posiciones que te digo, en las más privilegiadas de la concentración que aguante durante el máximo tiempo, 2 minutos en los partidos, porque es cierto que algunos partidos tipo en Sabadell que van ganando 0-2 en el 70 no te pueden remontar, ¿no?
Claro.
Pero la calidad del equipo para ponerse 0-2 y desplegando el juego que está desplegando en un campo como el Sabadell, pues también habla muy bien del equipo.
Sí. Bueno, yo me llevo muy bien con Manel. El año pasado hablamos mucho de la irrupción de Pedrosa, ¿no? Que antes lo has comentado, que justamente, bueno, va como un tren desde el año pasado. Manel, sabemos los dos que vuela y, bueno, ahí están los números, ¿no? Que empezó jugando Manel y luego, pues, evidentemente, si Pedrosa entra como entra, pues se le va a poner de titular. Pero además de Pedrosa, que como bien has dicho, ya está en dinámica de primer equipo, ¿qué otro jugador ahora ya desde fuera ves que dices, este chaval es carne de primer equipo?
Bueno, yo creo que tienen unos cuantos de ellos, ¿no? Porque encima es una época que el Español está haciendo las cosas muy bien, que vuelve a apostar férreamente por la base, que tiene un estilo de juego marcado con Rubí, etcétera, etcétera, y luego, como tú bien dices, Pedrosa se le veía el año pasado que iba como un avión en tercera y en segunda B igual, o sea, no era un tema de categorías, sino más de cualidades propias del chico. Creo que va a estar dentro de poco en primera división, de hecho este año ya lo hemos visto en alguna convocatoria, está en dinámica de primer equipo.
Correcto.
Y como él hay unos cuantos, ¿no? Porque Víctor Gómez a mí me parece un lateral espectacular también, prueba de ello es que es internacional en todas las categorías inferiores.
Estoy contigo en esa opinión.
Es una apuesta férrea del club y luego hay dos jugadores que bueno, que el año pasado también ya demostraron mucho y que creo que tienen incluso parte del contrato con primer equipo, como son Luis López y Paul Lozano.
Correcto.
Que ya por tema contractual y por otra parte, por méritos deportivos que ya han demostrado y siguen demostrando, van a estar dentro de poco en Cornellá. Si a eso le sumas que este año han subido Puado, Alex López y Pipa, que hasta el momento pues ninguno de los tres está teniendo demasiado protagonismo, pero están allí.
Claro, y hay una apuesta clara por la cantera.
Claro, hay una apuesta clara por la cantera. Estamos hablando que en 2-3 años el filial ha podido subir a 7-8 jugadores y eso, o si no se quedan en Cornellá, como es el caso de Aarón o Mar Navarro, sí que les da al club un cierto poder adquisitivo, unas buenas ventas para subsistir y yo creo que ese es el camino, por eso se está trabajando también.
Perfecto. Oye, Manel, bueno, además de para ti, aunque sea de espectador de lujo en este caso, también es un partido especial para Óscar Arroyo, ¿no? Óscar, lateral derecho del Conquense, que también ha puesto varios mensajes esta semana en redes sociales. Si no me equivoco, es la primera vez que se enfrenta al filial del Español. Estuvo 8 años en esta casa. Si no recuerdo mal, llegó al filial, pero no estuvo demasiado. Y bueno, ambos estuvisteis en la residencia de Grande Gracia, ¿no? Hace poquito teníamos aquí a Javi Peña. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de chavales, al final.
Sí, al final, bueno, con Óscar Arroyo han sido carreras muy paralelas, ¿no? Porque yo coincidí con él en el Español, luego cuando yo me fui al Villarreal, él tiró para arriba muy rápido, explotó y, bueno, lo firmó el Madrid y volvimos a coincidir posteriormente en Valladolid 2 años, hasta ahora que nos hemos coincidido también en el Conquense y parece que el destino cada 2 o 3 años nos junte. Y la verdad que ayer justamente hablaba de eso con él, porque me decía, joder, es la primera vez que me voy a enfrentar al Español después de tantos años, qué ilusión. Al final somos gente criada en San Adrià y, como tú bien dices, también en Gracia, ¿no? Porque
claro,
porque guardamos muy buenas memorias de aquella residencia. Al final todavía hay gente con la que, bueno, juega fútbol o no juega fútbol, con la que hablo, que hemos vivido allí. Y yo también guardo una gran amistad con Javi Peña, que al final ha sido el padre de muchos de nosotros, de los que estuvimos allí, que nos trataron fenomenal. Y bueno, era una residencia peculiar, ¿no? Porque estabas en el centro de Barcelona, eran pisos muy grandes y al final éramos como una gran familia, ¿no? Era la típica residencia de cada uno su habitación, tipo hotel, que tienen muchos muchos equipos, ¿no? Sino que era más, pues bueno, era más una familia, ¿no? Y la verdad que muchos de los que hablo todavía, que vivíamos juntos ahí y tal, a veces nos ponemos a contar anécdotas y nos sale la sonrisa en la boca, ¿no? Y eso señala claro. de que lo guardamos como un buen recuerdo y estuvimos muy a gusto.
Bonita etapa. Manel, pues oye, muchas gracias y que te vaya todo muy bien a partir del lunes.
Gracias a vosotros, seguro que sí. Ojalá los dos cumplamos los objetivos.
Muy un abrazo bien. Fuerte, Manel.
Un abrazo. Hasta luego.
Segueix l'actualitat del nostre femení de la mà d'Ilumax.
Da gusto ver cómo sabe de lo que habla, ¿no?
Está claro. Sí, la verdad que sí, equipo. Manel, por eso cuando se me ocurrió llamarlo, dije, ostras, vamos a tener una bonita entrevista, ¿no? Porque es un tío perico que está allí, que nos va a contar cosas.
A mí me han dado muchas ganas de ver el partido.
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, son dos equipos que siempre gusta ver a equipos que tratan bien el balón, ¿no? El Español B, sabemos que sí, bueno, con quién sé si nos dice Manel, yo de Manel me fío.
Y si no podemos ir, por lo menos podremos ir a la Ciudad Deportiva, que el femenino tiene un partido también muy importante. Pero antes queremos hablar con una de las jugadoras del Español, del femenino, Eli del Estal. Hola Eli, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Bueno, Eli es la número 9, la 9 del femenino, una jugadora rápida, técnica, que se desmarca con facilidad y que va muy bien de cabeza. El año pasado hizo un gran final de temporada que ayudó a que el equipo mantuviera la categoría, por lo que fue distinguida por el premio del Diario de la Grada de cada año a la jugadora del femenino. Eli es una atleta reconvertida futbolista, fue subcampeona de España Junior de 400 metros vallas y disputa su tercera temporada en el Español. Tercera temporada en el Español, has encajado perfectamente en Barcelona y en el Español, ¿no?
Sí, la verdad que aquí estoy encantada y en el Español pues mucho más.
Aunque esas tres temporadas han sido una auténtica carrera de obstáculos para el femenino. Cambios de entrenadores, marcha atrás económica, problemas deportivos. ¿Cómo lo has vivido?
Sí, bueno, la verdad que desde que llegué sí que es verdad que ha habido muchos obstáculos, pero bueno, vamos encaminando un Español que promete ser pues el equipo que era antes y ojalá lo consigamos lo antes posible.
Eli, ¿qué pasó en Málaga que Bacardí se enfadó tanto?
Bueno, la verdad que era un partido que llevábamos muy bien planteado y que estaba planeado para ganar y crear muchas ocasiones y nos enfrentamos contra un Málaga que también había recordado muy bien el partido y que nos puso muchas dificultades en la primera parte y cuando reaccionamos pues posiblemente ya fuese tarde y es verdad que tuvimos muchas ocasiones al final pero de cara a gol no estuvimos acertadas y bueno, pues al final el fútbol es así y reaccionar tarde yo creo que es lo que nos hizo perder el partido.
A pesar de algún tropiezo, ¿cómo ves la plantilla este año?
Pues la verdad que de los tres años que llevo aquí es la mejor plantilla que yo he conocido aquí en el Español y creo que podemos hacer mucho mejor las cosas de lo que lo estamos haciendo. Es verdad que hay gente nueva y que nos tenemos que adaptar y bueno, pues yo creo que poquito a poco vamos a ir dando mejores resultados.
Como decías, el equipo se ha reforzado, sobre todo de cara al gol, pero es muy joven. ¿Crees que ese exceso de juventud os puede penalizar de alguna manera?
Sí, puede ser que tengamos uno de los equipos más jóvenes de la categoría y esto es un problema al final porque en primera división, tanto masculina como femenina, la experiencia es un grado y es importante que al final nos adaptemos entre las más veteranas y las más jóvenes pues para crear un equipo sólido, que a lo mejor es lo que todavía no somos, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando para compaginar esta juventud, como tú dices, con la experiencia de algunas jugadoras.
Hola Eli, ¿qué tal? Soy Carlos.
Hola.
Volví a fallar un poquito, por lo menos en estas seis primeras jornadas que hemos visto, el gol, ¿no? Que es lo que falló el año pasado y lo que se ha buscado reforzar esta temporada. Son tres goles, si no me equivoco, en cinco jornadas, disculpa, solo uno por encima de los dos equipos menos realizadores. ¿Qué crees que está pasando? ¿Se debe un poquito a lo que estás diciendo, que todavía os falta conjuntar o tal? Porque, como bien dices, en la segunda parte contra el Málaga se tuvieron ocasiones.
Sí, bueno, yo creo que este año lo que tenemos que buscar es crear más ocasiones y los goles vendrán solos. El año pasado sí que es verdad que la segunda vuelta fue bastante dura y bueno, pues yo que juego arriba pues te puedo decir en primera persona que, que no nos llegaban muchos balones, que no generábamos peligro, que no había ocasiones. Pero sí que este año tengo la sensación de que esto está cambiando. Y bueno, pues poco a poco yo creo que cambiará, pero también nos tenemos que adaptar. Todos los rivales son muy, muy complicados y cada partido es difícil. Y parece que es fácil meter goles a veces en el fútbol, pero no todo es A más B. Hay complicaciones, hay obstáculos y cada partido es diferente. Y es como te digo, este partido lo llevábamos muy bien planteado y al final pues no supimos dónde estaba la victoria, no supimos ver a tiempo.
Bueno, de todas maneras sí que es cierto que a pesar de caer derrotadas, como te decía, la segunda parte con tantas ocasiones, insistir tanto, pues eso hace que se vea un poquito la luz, ¿no? De cara a esta temporada, que sea un poco más ilusionante, que se vea que el equipo pues puede dar un paso al frente.
Sí, es lo que te he dicho antes. Las sensaciones son mucho mejores que el año pasado y creo que los goles acabarán viniendo solos si proponemos un buen fútbol y generamos ocasiones. Tenemos que seguir sobre la misma línea, es la clave.
Tenéis por delante un tramo de calendario complicado. El primero, el domingo a las 12, contra el Granadilla, en la Dani Jarque, que fue el equipo de revelación de la temporada pasada. Pero el domingo hay que ganar, ¿no?
Sí, la verdad que no nos vale otra cosa. Tenemos que ganar porque hay que arreglar la senda de triunfo otra vez. Y sí, es que es como te digo, todos los partidos son complicados y todos los rivales son difíciles. Pero bueno, supongo que también jugar en casa nos beneficia un poco y tenemos que aprovechar esto. El primer equipo, por ejemplo, el masculino, en casa está siendo súper sólido y es lo que le está dando muy buenos resultados. Pues tenemos un poco que copiarnos de eso e intentar quedarnos todos los fútbols que jugamos en casa.
Bueno, eres una de las imágenes más populares del femenino al estar en la tienda. Todo el mundo te conoce. ¿Se vuelve a enganchar la afición del Español al femenino? ¿Qué te dice la gente?
Pues sí, la verdad que yo desde que llegué aquí es verdad que a lo mejor el primer año no veía mucho apoyo a lo mejor me esperaba más de los pericos y que nos apoyaron más, pero es cierto que al final de temporada, cuando lo pasamos tan mal, ellos estuvieron ahí y fueron los que nos dieron el apoyo para salvarnos la primera temporada que yo estuve aquí. Y es cierto que poquito a poco la gente se está enganchando mucho al femenino y en general en España creo que cada vez es más atractivo ir a campos de fútbol femenino.
Sí, lo que tú dices, el fútbol femenino está viviendo una gran revolución y aquí a ti te coge de lleno, ¿no? Por edad y por el sitio donde estás. ¿Crees que se dará un salto profesional que te permita vivir solo del fútbol?
Pues ojalá que sí, que esto sea verdad y que lo que llevamos mucho soñando pues un tiempo pues se cumpla, ¿no? Yo creo que ya se están dando los primeros pasos para conseguirlo y la verdad que nos sentimos todas las jugadoras muy apoyadas y estamos pues en el buen camino para conseguirlo y ojalá que la temporada que viene pues ya tengamos contratos todas profesionales y podamos dedicarnos por completo a esto.
Y ahora unas curiosidades. He visto una imagen tuya celebrando el gol haciendo el oso como hermoso. ¿De dónde viene esta celebración?
Bueno, la verdad que yo cuando celebro así con las garritas la celebro como un león.
Ah, como un león.
Y nada, siempre cuando metió Mario el gol y lo celebro así, todas mis compañeras me pasaban el vídeo en plan, ay, Mario sí, te ha copiado, Mario te ha copiado. Y bueno, pues no sé, es como pues, un poco de rabia y siempre me celebro así porque me relaciono mucho con los leones y me gustan muchísimo. Y bueno, me hizo mucha gracia cuando Mario lo celebró también como yo.
Y siendo gemelas, también la pregunta es obligada. ¿Habéis hecho alguna trastada entre tu hermana confundiendo a alguno, algún árbitro en el campo cuando jugabais juntas?
No, la verdad es que no, ¿eh? Cuando empezamos a jugar fútbol, a lo mejor ya éramos más mayores, empezamos a jugar con carga a los 19 años. Y es verdad que cuando éramos pequeños a lo mejor sí que hacíamos alguna trastada más, pero ahora ya somos más formales.
Y en un futuro aún lejano, perdona Carlos y te la paso, en un futuro lejano, ¿te ves enseñando en un colegio porque sé que hiciste magisterio o te ves más ligada al deporte?
La verdad que el deporte que es mi pasión y es mi vida ahora mismo, como te he dicho antes, pero sí que tengo ese don por los niños y me encanta y me encantaría enseñar, pero no sé, de para el futuro, de momento yo sigo formándome y haciendo lo que puedo, compaginándolo con el fútbol y no sé, la verdad es que tengo una mente muy abierta y lo que el futuro me depare pues bienvenido sea.
Eli, ahora que José te comentaba el tema de tu hermana Sara, coincidisteis la primera temporada aquí en el Español, tú renovaste, ella no renovó. No sé si que os separaran fue complicado para vosotras con la relación de hermanas al ser gemelas, que os lleváis muy bien. No sé cómo afrontasteis este cambio.
Sí, bueno, la verdad que sí que fue un poco duro cuando nos enteramos pues que ya no va a renovar, pero bueno, pues el fútbol es así y la verdad que la vida es eso, ¿no? Adaptarte a las circunstancias como te vienen y tomártelo lo mejor que puedas. Y seguimos teniendo una relación súper cercana y es prácticamente como si viviera con ella, porque hablo con ella cada rato que tengo libre. Y bueno, pues estamos las dos ligadas al fútbol. Ella ahora está jugando en el Zaragoza y viaja mucho aquí a Barcelona porque está en el grupo de Cataluña.
Sí.
Y bueno, pues nos vemos bastante.
Muy bien. Y nosotros ya sabes que los pericos te arroparemos para que no la eches de menos. Muy bien, pues muchas gracias por estar al otro lado del teléfono. Ya iremos hablando a lo largo de la temporada. Gracias, Eli.
Perfecto.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Ilumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Com ja sabeu, Ilumax Solar patrocina la informació del femenino.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
No lo dudes, si está pensando en poner una alarma en su hogar o negocio, hable con nuestro distribuidor de Taiko. Evite robos y ocupaciones instalando un sistema de seguridad Taiko por solo 49 euros y 31 euros al mes. Y si llama de parte de Mon Pariku, tendrá un trato especial para usted. De entrada, los dos primeros meses gratis. Llame al 692-654626 y le informarán. Taiko, la mejor tecnología al servicio de la seguridad de su hogar o negocio. Y las placas son blanqueazules, lo recordamos siempre. Llama a nuestro distribuidor al 692-654626 y atención, si llama de parte de Mon Pariku, los dos primeros meses serán gratuitos. 692-654626. Y pasamos ya a la tertulia. Pero antes recordad que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany en la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. El bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
I comencem amb l'amic Olivan, que avui sí que ha vingut. I, en canvi, el Nacho ens ha fallat. Què passa, esteu combinats o...?
No ens posem d'acord. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Nacho. Com estem?
Hola, bona tarda. Jo et parlo a tota fora, eh? Jo tinc més problemes per vindre pel tema de la pluja.
Els moteros tenim aquest problema. Per anar amb moto. Els moteros tenim aquest problema. Quan plou, Josep,
has vist que es posa complicada. Que a la ciutat hi havia un núvol per sobre de Barcelona i es diria, jo em quedo a Rubí. Oi, Nacho?
És caqueo total.
No ho sé. Encens o no, Nacho?
Sí, t'escolto.
Vale. El, ¿qué decías, Carlos?
Sí, no, comentaba que me gustaría que habláramos sobre esta noticia. Nuestro compañero Quique Iglesias ha comentado en COPE hace una hora escasa, más o menos, pues que Chen está obligado a devolver parte de los 155 millones de euros invertidos en el español, bueno, de los préstamos que pidió en los bancos chinos, ¿no? Lo va a decir antes del 30 de junio de 2019. Bueno, no sé qué os parece esta noticia. Quizás todo esto viene relacionado con los rumores de compra, de venta y tal del club.
No, es estirar lo mismo que venimos comentando todos los días aquí. Eso está en las cuentas de la sociedad. Son el 31 millones, creo que recordar, 30 y algo, que es un crédito comprometido que se tiene que pagar y que es lo que sí que hemos sabido. Sabíamos que los problemas de Chen venían porque la inversión no la hizo solo él, sino que tiró de inversores, y luego hemos sabido que fueron bancos chinos, porque lo desveló el Guas en la entrevista con Javier Diario, el tipo de español. Y claro, en definitiva es eso, hay unos créditos, pero el club siempre ha dicho que los renegociará.
Bueno, el que sembla és que la felicitat mai és completa, clar, no? Perquè ara que esportivament doncs, la cosa va sobre rodes, doncs ja portem un temps, no? Avui, com comenteu, el Quique Iglesias, va sortir també la notícia al periòdico, diversos mitjans de comunicació, que amb aquesta aturada de partits, no? Doncs s'han de treure notícies perquè el dia a dia és diferent, i és evident que això, com tu comentes, Josep, se sabia, se sap, i que tindrà que resoldre de la millor manera possible el propietari de l'Espanyol, ja sigui amb una ampliació de capital...
Venen jugadors,
és a dir, venen patrimoni.
És el que més ens preocupa.
És el que preocupa perquè, insisteixo, ara estem en unes condicions esportives, futbolístiques, extraordinàries, no? Llavors, sembla ser que no acaba d'arribar aquesta felicitat completa i que sempre hi ha problemes, doncs, col·laterals, no?, que afecten directament a la marxa esportiva.
Es va obrir una mica la porta amb aquella entrevista que va donar a La Vanguardia dient que buscava inversors quan tot just feia un any li havia tancat la porta a possibles inversors pericos que s'havien ofert.
El que passa és que a dia d'avui és complicat trobar inversors perquè...
Que no controlin la gestió.
Correcte. És a dir, és gairebé impossible trobar una persona, un grup o una empresa que vagi un 20% o un 25%. Tu, si vols implicar-te en un projecte, doncs també voldràs tenir una implicació a nivell de gestió, no? Llavors, clar, tot això xoca una miqueta amb l'actual sistema del Reial Club Deportiu Espanyol, no?
Doncs sí, no, està clar que s'ha de buscar bé, s'ha de filar molt prim, i, bueno, s'ha de veure... Esclar, jo de números no en tinc ni idea, ja t'ho dic, Oli, no en tinc ni idea, però, bueno, al final... Tot és intentar quadrar les coses...
Ja veurem què passa,
és,
no?
És complicat, és molt complicat, vaja.
Hi ha diverses sortides, es parla també d'una possible venda, sempre i quan arribi un inversor, que tampoc és una cosa gens fàcil, parlant del volum econòmic del que parlem. Hi ha una situació ara una miqueta d'impàs, no? Que amb el tema esportiu això marxa sobre rodes, però amb l'altre tema, doncs, quan surt a parlar el senyor Guaix, o ara mateix que han viatjat a la Xina, no? I que suposo que estaran també tocant aquests temes, doncs hi ha una certa preocupació i inquietud de la parròquia Perica, perquè és evident que futbolísticament la cosa va molt bé, però que sempre hi ha aquest neguit de què passarà en el futur a més curt termini, no?
Jo sé, Nacho, que tu volies parlar del tema esportiu, perquè, clar, aquest tema l'estem estirant molt per el que deia a l'Oli, perquè com no hi ha futbol, que, pues, clar, tenim un problema sobre la taula, que és la situació econòmica, i el que imagino, Nacho, és que ens agradaria que si ens ha de comprar algú, que sigui un del món del futbol, que no tornem amb un, sí, que no té ni idea del futbol.
Està clar que ens agradaria que sí que comprés algú del món del futbol i que, a més, sigués algú que tingués clar que la majoria de diners tenen ganes al camp, que jo crec que al final és el que volem tots els aficionats. Jo d'aquesta notícia, al fin i al cap, quan l'he llegit, és una mica, diguéssim, el titular... et crida molt l'atenció, però clar, després si analitzes una mica, no crec que un banc de cop et digui que diguéssim com si tinguessis la hipoteca del banc que la tens que tornar en 6 mesos. Vull dir, jo crec que això ja era una cosa que la tenien que tindre controlada, però em sona més com aquella història de no podemos fichar porque China no nos deja, porque no podemos sacar dinero. Em sona una mica anar preparant el terreny per fer una venda i que no, potser, no per la gent de l'Espanyol, jo crec que això és més un tema accionarial o de ràster, de quedar bé com a empresa, i d'en certa manera dir que el millor és perquè els bancs li obliguen a tornar i per això té que entrar un nou inversor, però no em sona simplement un tema de que no tinguessin previst que això es tenia que tornar en 6 mesos, en 8 mesos, en un any. Jo crec que ningú govern et pot obligar a tornar, perquè ens entenguem, un préstam o una hipoteca en 8 mesos si la tenies plantejada 10 anys.
Tot i que no es pot negar que les accions de l'empresa de Chen estaven en un
mínim, a la baixa, no?
Mínim històric. Sí, sí, sí. Havien baixat moltíssim.
Home, això també perjudicat, no? Però jo estic amb el Nacho, és a dir, està claríssim que s'està preparant el terreny de cara al mercat d'hivern, que ja el tenim aquí a tocar, com aquell qui diu, a 3 mesos, si no a l'estiu, i que hi haurà vendes segur. No s'han amagat i sempre ho han reconegut, no? Quan aquest no va ser el discurs de Chen quan va comprar l'Espanyol, tot el contrari. Ell va dir que només es vendria en cas de necessitat, no? A lo millor aquesta, ara sí que hi ha aquesta necessitat,
a més, jo, a vegades,
personalment per ell.
No sé si és perquè ja visc en una situació que jo, com és allò del... paranoica o no, la paraula és aquesta, ja em sortirà. Però es parla de 2 jugadors que potser surten i de 2 jugadors que potser entren, i són les mateixes, són tots 4 centrals.
Sí, sí.
És sempre una jugada d'escàs que ja està tot preparat.
Sí, sí, no, la veritat
conspiro
és que...
conspiro paranoico.
Mira, és el que et deia, no?, que ara sembla que aquesta estabilitat que havia trobat l'Espanyol s'ha trencat, i amb aquesta aturada és curiós, no? Hi ha, no sé, diaris com el Periódico de Catalunya que van obrir la seva informació amb 2 planes. O sigui, això és inèdit. Però que parlen de l'Espanyol quan hi ha problemes, diguéssim, una miqueta extraesportius, no?
Que entre nosaltres al final no deia res.
Exacte, no deia res. No deia més que el
no
que,
que
tu sempre has comentat a diari i el que tots sabem, no? Aquesta situació, doncs, que és real, del senyor Chen, del tema del crèdit. Ja veurem com acaba, no? El que és llàstima és que a 3 dies vistes d'un gran partit, tal com està l'Espanyol. Jo acabo de parlar amb el Petón, amb l'alma mater del Huesca, i textualment m'ha dit Rubi és un genio. És el millor entrenador que he conegut després de Luis Aragonés, que és un catedràtic.
Però
era un catedràtic.
Volia fer el que fos perquè no se n'anés.
Un geni. No, no. I, a més, m'ha dit concretament i textualment acabarà en uno de los 3 grandes del futbol espanyol. Le hemos dicho, hombre, no fastidies tan pronto. No, yo no digo cuándo, pero acabaré en uno de los grandes
yo
del futbol espanyol.
No desvello res perquè és un amic i entendrà que ho digui, però clar, aquí després de les tertúlies amb el Nacho i amb tot que vi, pues anem a fer la cerveseta, el tallat de torn i tal, i Moisés deia, a mi no m'estranyaria que acabés al Barça.
Sí, sí. No, ell, el Petón ho té claríssim, tu. En uno de los 3 grandes del futbol espanyol, i a més, home, jo, el Rubi...
Que no es dure, por favor.
El coneixia d'alguna manera com el coneixíem tots, no? Però m'ha sorprès, no només futbolísticament, sinó que és un autèntic líder. O sigui, el tio està tirant del carro de l'Espanyol. Un equip que estava a l'estiu amb una paranoia total. Que
si, afició,
que si pujaven els
una
carnets...
Una afició cremadíssima.
No, en general, tot l'espanyolisme estava, doncs, amb una paranoia total amb el tema de la pujada de carnets, que si sortia Gerard, que si sortia un altre, que si no arribava ningú, no arribaven fitxatges... Bueno, i arriba aquest tio, i amb el seu missatge i les 4 paraules després de Darder, canvia absolutament, gira la truita... I ara hi ha un optimisme que hi ha gent que està fent números a veure si després d'aquests 2 partits l'Espanyol pot ser líder. O sigui que imagina el que és el futbol.
Tant de bo. Tu què penses, Nacho, d'aquest canvi de cromos entre surten Hermoso i David López i entren Jordán i... No, Jordán, no. Sí, Jordán i...
Ara, el David López que el deixin tranquil ja, tu. Acaba
I
de renovar.
Ruiz.
Cada vegada... El Betis que el deixi tranquil, sisplau, ja d'una vegada. Ha renovat fa 4 dies i ara torna amb el David López. Escolta, una miqueta d'estabilitat pel Keiser, no?
Sí, sí.
Home. Sí, home, ojalà no passi això i puguem mantindre per almenys els jugadors fins al final de temporada. Jo crec que seria molt important, perquè per mi a l'Espanyol, ho hem dit bastantes vegades, al final té un bon equip, però no tenim un plan B, tenim... Vull dir, el sal seria el 8, amb la qual totes les il·lusions que ens estem fent aquesta primera volta, jo crec que a la segona l'equip es veuria molt perjudicat. Però tornem al mateix. El fet de pertànyer a un grup empresarial et porta aquestes coses. A vegades tu ho pots fer bé o el club ho pot fer bé, i a vegades el fet del que parlem, de que vagin les accions o de que les coses no vagin bé a Xina o que l'empresa no funcioni, doncs sens dubte ens perjudicarà. Per això és tan important que a veure si d'aquí a la campanya de Nadal o per almenys a final d'any realment entra algú i posa caler.
I posi
diners, i a més puguem mantenir aquests jugadors, perquè si fas un anàlisi dels últims 4 o 5 anys a l'Espanyol, si penses el que hem tingut i el que hem deixat escapar moltes vegades per pocs diners, tindríem un equip tranquil·lament que no tindríem res a envejar al Villarreal o València o altres equips.
I amb aquestes notícies que van sortir, encara té més sentit les paraules de Rubi de principi de setmana, que deia que ara és una decisió de la direcció esportiva i econòmica saber què fem amb aquest equip. Clar. Ara que anem bé, o el mantenim i el reforcem, o ens el venem, va venir a dir. Sí, ho va dir amb molt bones paraules, com dient jo no mando, jo no pinto, no pinto nada, però sapigueu que tenim un equip.
Home, és que ella aterra aquí, el primer que es troba és que Gerard marxa, no? O sigui, la gran figura, l'estandarte de l'equip, marxa. I que has de treballar molt perquè vingui Borja Iglesias per la clàusula, no? Al final, clar...
I Aroni Pau.
I Aroni Pau, exacte. O sigui, que ell treballa amb el que li van posar a pretemporada... I, escolta, déu-n'hi-do el que està fent, no? Perquè, a més, és una persona que jo crec que té un projecte engrescador, seriós, potent, perquè confia molt en la cantera, no? Abans parlàveu amb el Manel, no? I realment aquest és el camí. O sigui, l'Espanyol actualment té una base i després un futur a curt termini que passa per la gent de la casa. Ara, clar, si d'aquí 4 dies Roca explota, que ja està explotant, i te'l vens, i vens a David López, i vens a Pedrosa, llavors estarem com sempre, amb Chen o sense Chen, perquè amb Dani passava el mateix, i el que se li queda a la cara de tonto és el que va cada diumenge a Cornellà, que veu com els cracs van passant i van desapareixent i defensen altres camisetes. Llavors, no pots il·lusionar-te un projecte de futur per molt Rubi que tinguis i per molt Rubi que sigui un autèntic crack, no?
Però això de les ventes també s'ha de mirar bé, no? És a dir, el problema és que l'Espanyol poques vegades ha venut per la clàusula.
Sí,
és a dir,
sí, clar.
Quan vens a Gerard, és cert que tens la meitat i tal, però al final vens per la clàusula. Que en principi
no
pots fer res, no és una mala venda. I això vaig, que si el dia de demà, que pot ser, s'interessa qualsevol equip, no diré noms, perquè pot ser qualsevol, evidentment, per Marroca o David López...
I et paguen els 40...
Si em paguen els 40 o els 50 David López, escolta'm, home, porto jo on sigui,
Segons Che, no?, i el senyor Guaix, sempre hi era la reinversió del 50%, no?, dels ingressos. Que de moment no s'ha complert.
Jo espero que a la tornada d'aquest viatge...
Perquè si fem números de Gerard, de Marc Navarro i d'Aaron, no s'ha invertit el 50% del que es va cobrar.
Jo espero que quan tornin d'aquest viatge els hi demanaria, a més perquè, evidentment...
Transparència, Josep.
Exacte, transparència és la paraula.
Perquè no la va fer el propietari, que em sembla vergonyós, que va marxar i no va parlar, i no sé si ara, d'aquí 4 dies, suposo que vindrà a final d'any per l'assemblea, no?
Correcte,
obligat per la...
Més que bé, novembre.
Exacte. Doncs
pues aquesta transparència, i que marquin realment quina serà la tendència o quina serà l'estratègia, no?
Exacte.
Si tenim una deuda que s'ha de tornar, perfecte, però reinvertirem amb l'equip per no debilitar-lo, no? Però que marquin realment aquesta línia per deixar la gent tranquil·la.
No, si em sembla molt bé, això, vull dir, és la maquinària del futbol, l'EAC Sevilla, Villarreal i aquests equips que quan han tingut un Forlán o quan han tingut un Dani Alves han venut i han reinvertit una part amb la sort que també han continuat aquesta cadena de bones inversions, no?, i de bones operacions. Aquest camí em sembla el correcte, no?, però exacte el que diu Josep, o sigui, que transparència, que ho diguin, que anunciïn, i que d'alguna manera l'abonat, que ja sabem que no pinta res, però al cap i a la fi això és una joguina més del senyor Chen Yanseng, és la companyia, no?, una empresa
que
més
que a més s'ha quedat
companyia.
Sol perquè la resta de xinos s'han
també,
tornat.
Exacte.
I a més, jo el que veig és que ara, vendre ara a l'hivern seria pan per avui i fan per demà, perquè quan tens un equip
il·lusió,
que pots arribar a lo que realment es va plantejar que era l'estratègia, que era anar a Europa, amb aquest equip ho podem aconseguir.
Perquè a més
aconseguir.
És difícil fitxar ara. O sigui, si vens, que et paguin 40, 50, el que sigui per un jugador d'aquests amb la clàusula. Però qui fitxes ara? Vull dir, és complicat fitxar. Perquè hi ha jugadors que estan jugant a competició europea que potser t'interessarien, és molt complicat. Llavors, és trencar una bona dinàmica que, com deia el Nacho, seria molt perjudicial per l'equip. Ara no, hi ha molta il·lusió.
I és complicat per una cosa, si em deixeu. És complicat simplement perquè el jugador bo cobrarà molt més. És a dir, nosaltres tenim bons jugadors però que tampoc tenen unes fitxes molt altes. El problema, a vegades, no és trobar un jugador, perquè a vegades el pots trobar algun cedit i tal, però són jugadors que potser et venen amb fitxes de 2, 3, 4 milions,
clar.
Amb la qual cosa tindràs el mateix problema perquè el límit salarial te'l saltes i tampoc el podríem fitxar.
I estàs condenat a tapar el forat pujant un canterà que igual no està en situació perquè després no el faràs servir.
Clar. I també us dic una cosa, ara mateix, tal com està l'equip, en quin jugador... no top, perquè crec que encara no estem en condicions d'incorporar jugadors tops, amb quin jugador millores el que tenim ara. Jo crec que està complicat el tema. No és qüestió de marxar a buscar un La Roca Sánchez com l'any passat. No, és qüestió de millorar el que tens. I crec que ara mateix és complicat.
A l'hivern, insisteixo, és molt complicat fitxar. I si fitxes, et demanen una millonada, o sigui que potser lo comido por lo servido i no tirar-se endavant. És una situació complicada i realment, a veure si ens l'expliquen, Josep, i el que deia també el Nacho abans, tant de bo si al final hi ha un nou propietari i arriba una venda, que sigui gent de futbol, que sigui gent que vegi l'Espanyol en un projecte de club que pot créixer en una ciutat espectacular, en la marca Barcelona, en un estadi nou, en una ciutat esportiva de propietat. Llavors, hi ha tantes coses positives.
A mi la descàrrega em semblava perfecta, perquè és un tio que té un equip de futbol amb èxit, i bueno, que disfrutis molt a Òscar.
Gràcies, disfrutarem segur, passi el que passi.
Bueno, com veieu, avui el temps se'ns ha tirat a sobre, la pluja, en fi, què farem? Sobretot demà continua parlant de l'Espanyol. Bona tarda i recordeu sempre que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Espanyol. Messing with the enemy said it's true, it's another trick. Messing with